capítulo número 12. Segmento 1. Trapos de inmundicia. Jesús, que era un maestro, para ilustrar sus enseñanzas, frecuentemente usaba parábolas para facilitar la comprensión de algún concepto. Una parábola es una historia con un tema corriente cuyo objetivo es ilustrar de manera concreta verdades espirituales. En este caso, él dirigió su historia a aquellos que se justificaban ante Dios porque confiaban en sí mismo. Lucas 18, versículos 9 y 10 nos cuenta: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. En la cultura de los judíos de aquel tiempo, los fariseos eran vistos como estrictos cumplidores de la ley de Moisés. En contraste, los cobradores de impuestos eran considerados como ladrones. Aquí había dos tipos de personas que representaban los polos opuestos del espectro moral, orando en el mismo lugar. Lucas 18, 11 y 12 nos dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Su ayuno, que consistía en abstenerse de alimentos, se realizaba supuestamente para dedicar tiempo a la oración. El fariseo seguramente también daría la décima parte de sus entradas a obras de caridad. Al darse a sí mismo golpecitos de aprobación en la espalda, el fariseo mencionó solamente un par de cosas que hizo o dejó de hacer. Su lista pudo haber sido larguísima, pero eso no importaba. Su manera de orar delataba la actitud de su corazón. Confiaba en su comportamiento externo y que eso y sus buenas obras para autojustificarse delante de Dios. El cobrador de impuestos. Mientras tanto, Lucas 18, versículo 13 nos dice que más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, un pecador. El publicano se sentía abrumado por la conciencia de que era un pecador que desesperadamente necesitaba la ayuda de Dios. Le rogaba a Dios que le diera misericordia y le brindara una manera de escapar del castigo merecido por su pecado. Jesús continuó, Lucas 18, 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra justificado significa ser declarado justo o sin culpa. Arrepentimiento. Es muy interesante el hecho de que Jesús una conceptos tales como el arrepentimiento y la humildad. La Biblia dice muy claramente que el orgullo fue la causa de la caída de Satanás. También la soberbia es la causa que detiene al hombre para no admitir que es un pecador y que necesita confiar en Dios. El fariseo estaba convencido de que si diligentemente guardaba toda la ley y hacía buenas obras, Dios estaría satisfecho. Era tan orgulloso que no veía su propia necesidad y su incapacidad para ser declarado justo por Dios. Jesús dijo, Marcos 7, 6 y 8: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Ciego. Al cumplir los fariseos las exigencias de la ley de forma externa, aparentaban ser justos delante de todos, pero interiormente Dios los veía como pecadores. Ellos también menospreciaron el propósito de los 10 mandamientos al añadir sus propias reglas humanas. Jesús dijo que estaban invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, Marcos 7:13. Los fariseos creían que su obediencia religiosa, sus buenas obras y su nacimiento judío los harían justos delante de Dios. Sin embargo, Jesús enseñó con claridad que ninguna de estas cosas, de manera alguna, ayudaría a una persona a ser aceptable ante Dios, porque los pecados de dentro salen y contaminan al hombre. Documenta Marcos 7, versículo 23. La Biblia es clara sobre este punto. Las buenas obras no consiguen que estemos en paz con Dios. La explicación de este hecho es clara. Ella dice que son todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 6, versículos del 4 al 6. Esclavos. Algunas veces las personas se ven a sí mismas como modelos de perfección, pero la Biblia declara lo opuesto. Dice que todas las personas sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte. Romanos 6, 16. El pecado ha fijado sus cadenas alrededor de la vida de cada ser humano, impidiendo la perfección. Juan 8, 34 nos revela que Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Muchas veces nos frustramos al tratar de hacer lo correcto, porque nos damos cuenta de que nuestras fallas, pues son muchas. Justo cuando alguna de las áreas de nuestra vida va por buen camino, nos encontramos fallando en otra, sin que podamos remediarlo. Nuestra naturaleza pecaminosa obra en contra de nuestros esfuerzos por vivir justamente, por muy bien intencionados que estos sean. Sumado a esto, la Biblia asegura que Satanás ha hecho al hombre su esclavo. Esto no quiere decir necesariamente que la persona haya estado relacionado con prácticas ocultas o diabólicas, sino que el diablo manipula al hombre por medio de tentaciones, usando el orgullo de éste para cumplir su propósito. Por cierto, Satanás hace muchos esfuerzos para convencer al hombre de que es bueno desde su nacimiento. La Escritura dice que las personas necesitan escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2, 26. El hecho de aceptar que el hombre es inevitablemente un esclavo del pecado y de Satanás no justifica su estilo de vida perverso. Dios declara que cada uno es responsable por las elecciones que hace. Ser esclavo crea un dilema. El tipo de perfección que el hombre necesita para entrar a la presencia del Dios perfecto está muy alejado de las capacidades del hombre para lograrlo. La antigua pregunta todavía sigue vigente: ¿cómo podemos deshacernos de nuestro pecado y obtener una justicia apropiada que nos permita ser aceptados en la presencia de un Dios justo y perfecto? Yo nací cristiano. La palabra cristiano implica pertenecer a la familia de Cristo. El significado bíblico ha sido distorsionado y confundido más allá de lo que podíamos imaginar. Teniendo en cuenta el sentido original de la palabra, sería incorrecto decir que uno ha nacido cristiano. El haber nacido en un lugar cristiano no hace a nadie cristiano, tal y como nacer en un hospital no lo convierte en médico. El nacimiento físico nada tiene que ver con nuestra relación con Dios ni con nuestro destino futuro. Aunque el término es usado por naciones enteras, si se lo entiende correctamente, solo se puede aplicar a individuos. Algunas naciones que son llamadas cristianas han perpetrado crímenes terribles en el nombre de Cristo y otras son moralmente corruptas.